Otra vez porque se escucha todo lo
mismo. No, pero debe empezar ya, ahí ya.
Okay.
¿Ya? ¿Está grabando?
Ok. Yo lo edito, pero bueno. Ok, entonces, Revelaciones capítulo 22, versículo 8. Otra vez, quería decir que el pastor Elki le manda saludes. Gracias por sus oraciones. También el hermano Javier Obando. Oremos para que Dios haga algo extraordinario ahí para la ayuda de la construcción del colegio ahí en Bogotá. Créame que esa construcción de ese edificio del colegio es algo importante porque aparte de estudiantes que van a estar ahí, yo estoy pensando de que en el futuro podemos poner un instituto bíblico ahí con Lorenzo. Él está en otra parte, ¿no? Él empezó una obra en el norte de Bogotá. Él está muy bien también manda saludos, que está haciendo muy bien. Ustedes son parte de esa obra. Y cuando venga el pastor Elki, va a estar con nosotros aquí, estar aquí, y vamos a trabajar juntos, y ya después, va a haber más o menos un año, entonces empezamos una obra en otra parte, puede ser a Palmira, yo no sé. Entonces, lo más importante, hermano, es hay veces, es eso, es el apoyo para la familia, ¿no? Porque es duro no tener dinero para hacer cosas. También oren por el pueblo de Israel, oren por Israel. Israel es un grupo de personas que han batallado mucho, y batallan mucho para poder tener libertad y paz a su nación. Yo sé que a veces nos presentan como los malos del paseo, pero ellos están defendiendo nada más lo que es de ellos, ¿entienden? Entonces, por favor, oren por el pueblo de Israel, el país de Israel y su gente. En el libro de Revelaciones, capítulo 22, versículo 8, dice esto. Dice, y yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que he oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, es decir, el ángel con que él se le adoró, se le postró, dice, y el ángel le dijo, mira que no lo hagas, que no haga qué,
adorarle,
que no se postre para adorarle, mira que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Eso es todo. El ángel, lo único, el mensaje que el ángel le dio ahí fue: adora a Dios. Adora a Dios. ¿Sabe que al ser humano le hace duro adorar a Dios? Él adora a lo que él ve. Adora al hombre, adora a su mujer. La mujer adora a su hombre si lo quiere mucho. Si el hombre tiene un carro, adora su carro. Tiene una casa, adora su casa. Tiene hijos, adora sus hijos. Pero es duro que el hombre verdaderamente adore a Dios, porque no lo ve. Por eso Juan aquí se arrodilló enfrente de ese ángel, porque él lo podía ver. Y como no puede ver a ese Dios fuerte y poderoso, entonces no lo adoramos. Adorar a Dios no es nada más orar. Adorar a Dios no es venir a la iglesia apenas. Créame que usted viene a la iglesia es por usted. Usted no viene a la iglesia por mí. Por mí no venga. No venga por mí. No venga porque porque es algo que hacer y ya es como una costumbre. No venga por eso, quede en la casa. Venga porque usted viene es a adorar a Dios.
Amén.
Esa es una canción de esa, ¿cierto?
Viene a adorar a Dios.
Viene a adorar a Dios. Y la forma de adorar a Dios es de corazón. No venga, hermanos, aquí mostrando lo que no es. Adore de corazón. Sí, ha cometido errores y ha hecho cosas que no debe haber hecho. Sí, entendemos eso. Y para eso venimos. Es para poder decirle al Señor: Señor, perdóname, la embarré otra vez. Pero yo vengo a adorarte. Yo vengo a que me des fortaleza para que la próxima no caiga así tan. Me levante y pueda seguir. Adorarlo. Aquí Juan estaba adorando a un ángel. Lo mismo que la gente hace hoy en día. Hay libritos por allá por Santa Rosa, por el parque, ¿cómo se llama esa iglesia? San Francisco. Y alrededor de ahí venden libros, pero yo he parado a verlos. Y venden libros de cómo adorar los ángeles, cómo hablar con los ángeles, cómo tener comunión con los ángeles. Y la Biblia nos dice, no hay nada de que nosotros debemos de tener comunión con un ángel. Porque yo no sé quién es el que ángel que viene. Porque tenemos nombres de dos. Ahí yo no sé, otras religiones muestran otros nombres de otros ángeles, pero la Biblia no ha hablado de nombres. Habla de dos nombres. Miguel
y Gabriel.
Y Gabriel. Son los únicos dos nombres que nombra, no nombra más que Ferrochín y Farrachi, y yo no sé quién otro. Eso no los nombra la Biblia. Y esos dos hombres, porque son seres, hombres, ángeles, parecen hombres, varones. Esos dos ángeles son los que son líderes de muchos ángeles, cantidad. Ángeles que no hay número. Y esas órdenes son pasadas en forma de rango. Y yo quiero que entiendan esto, y esto no me va a tomar tiempo, porque yo viene el que va a enseñar. Yo quiero darle esto porque lo empecé hace dos semanas y quiero darle poquito a la vez. La palabra Gabriel significa el poderoso. Gabriel es un mensajero. A ver, hablamos de Miguel, no vamos a hablar de Miguel, ¿cierto? No. Este Miguel es un ángel que es muy distinguido en la Biblia y es mencionado apenas 5 veces. 5. Está, me parece que está en Daniel 10:13, Daniel 10:21, Daniel 12:1, Judas 9 y en el libro de Revelaciones capítulo 12, versículo 7. 5 veces está escrito el nombre Miguel, este ángel. Otros tiempos está un ángel que parece como que es Miguel, pero no habla de esto. Lo último en Revelaciones 12:7 es cuando habla, cuando él va a pelear, cuando hay una pelea. Esa pelea me encantaría verla. Sí, porque esa es una pelea donde usted da bala y nadie muere. Son espíritus. A mí me gustaría ver esa pelea de Miguel con su ejército y Satanás con su ejército. Esa, me encantaría ver esa pelea. Y creo que la vamos a ver. Porque eso es una pelea donde ellos usan espadas. Pero son no espadas como las de nosotros. Esa espada de ellos parte la de nosotros en pedacitos. La más fuerte que tengamos nos sirve. Pero al final sabemos quién va a ganar esa batalla. Entonces Miguel es un general en este ejército, y créame que es un ejército de muchos ángeles. Muchos. Cuando yo tengo necesidad de, en un peligro, o yo tengo necesidad de algo, yo no llamo a ningún ángel. No debes de llamar a ningún ángel, ni a Miguel ni a Gabriel. Ellos no le responden a usted. Las órdenes no vienen de usted. Quiero que entienda esto. Porque estamos hablando de que estos son, eso es un ejército y hay rangos. y Miguel y Gabriel no le responden a usted sus órdenes. Y los otros ángeles tampoco le van a responder sus órdenes, porque ellos tienen órdenes que Dios le da a estos dos y ellos dan la orden. No le van a escuchar a usted nada, pero sí hay ángeles que le van a escuchar. No son estos. Cuando usted empieza a clamar ángeles y empieza a llamar por el nombre de Gabriel, sí, le va a llegar un ángel llamado Gabriel, pero no es el Gabriel de la Biblia. Si usted clama a que me ayude, ayúdame, un ángel llamado Miguel, ese ángel va a llegar llamado Miguel, pero no es Miguel, el general del ejército de Dios. No va a ser él. Venga, le digo quién es. Va a ser un demonio llamado Miguel, porque ellos tienen sus nombres, créame que sí. Tienen sus nombres, así como usted tiene nombre y yo tengo nombre, los demonios tienen nombre también. Y ellos se incorporan, y ellos ellos se mantienen en cierto lugar. Hay veces cuando las personas dicen que, ay, mis que aquí asustan porque es que mi abuela se murió y ella todavía está aquí. No, la abuela no está ahí, la abuela se fue. El que está ahí, usted dice, ay, pero es que han escuchado la voz de ella. Exactamente, el que está allí es un demonio que sabe el sonido de la abuela, tiene la misma voz de la abuela, sabe exactamente qué hace la abuela porque ha estado en esa zona por muchos años. Ya la conoce, usted también, si estuviera en una zona por mucho tiempo, ya le conocería la voz de las personas, cómo van, qué hacen, cómo camina y todo eso. Y estos ángeles, que son ángeles caídos, que son demonios, ¿okay? Son expertos porque hace años están en este negocio. Miles de años. Si yo me pongo a aprender a soldar, en 20 años, si yo lo hago todos los días, en 20 años voy a ser un experto. ¿O no? Sí, sí es. No importa lo que haga, no importa lo que yo quiera hacer. En 10 años soy un experto, si lo hago todos los días. ¿Ok? Estos demonios están en las casas de las personas y todos los días los escuchan. Todos los días miran cómo caminan. Todos los días miran más o menos a qué hora se duermen. Más o menos a qué hora se levantan. Las personas nosotros tenemos rutinas. Y esa es la forma como el hombre que va a robar un banco, él hace eso. Él un profesional. Él se sienta ahí y estudia. Y se queda ahí todo el día. Y el siguiente día hace lo mismo. Y el siguiente día, el siguiente, por días, por semanas, por meses. Estudia quién entra, quién sale, a qué hora se fue el guarda a almorzar, cuánto tiempo dura, cuánto tiempo vuelve, qué es lo que hace, a qué hora lo hace, cuándo, quién entra, quién sale. Y él empieza a estudiar, estudia, estudia. Y ya llega el momento que hace el robo perfecto. Porque él no estudió. Los bobos son los que no estudian. Son los que se lanzan a tirar y no saben de que hay cámaras, no saben que ahí está la policía y no saben eso. Pero el profesional, él se sienta y estudia todos los días hasta que lo tiene listico y el día va a llegar. Entonces yo quiero decirle que estos demonios, esos ángeles, son demonios. Y sí existen. Sí hay. Y sí llegan a las personas. Y sí se adentran, se incorporan en las personas no salvas. Las personas salvas, ellos no pueden entrar. ¿Me entendió?
Amén.
No se dejen engañar de que la persona está llena de un demonio. No. Los espíritus, los ángeles, los demonios, que son estos ángeles caídos, ellos no pueden entrar en un cuerpo de una persona salva.
Amén.
No pueden. Ellos no pueden entrar en un cuerpo de un hombre o una mujer que ya recibió a Cristo como Salvador. La razón es porque esa persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, el Espíritu de Dios vive ya dentro.
Hey, amén.
Y el Espíritu de Dios no permite que ese Espíritu
te entre. No lo deja.
¿Sí? Está sellado.
¿No yo? No puede. Exacto, está sellado. Entonces, como está sellado, oiga bien, escúcheme, como está sellado, con Dios lo selló, el momento que usted lo entró al corazón, lo selló, entonces ningún otro espíritu puede entrar. Ahora, sí puede hacer algo, sí puede oprimir esa persona. Quiere decir que ataca, pum, 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 ataca. Ataca el cerebro, la mente, ataca la mente. Ataca a la persona a sus alrededores, si puede hacerlo. Pero que entre al cuerpo de la persona a tomar control de un cristiano, nunca. Nunca, no puede. ¿Entendió? Porque es el Espíritu de Dios que ya vive dentro. Y es el Espíritu de Dios que tiene el poder y la fuerza de esa casa. Él es el jefe ya. Cuando yo recibí a Cristo Jesús como mi Salvador y mi Señor, Él entró en ese momento, ¿ok? Un espíritu entró en mí, créame, tenemos que ponerlo en esas palabras. Un espíritu entró en mí cuando yo lo recibí, cuando yo dije: Señor Jesús, yo te invito que entres en mi corazón, perdóname por todos los pecados. En ese momento un espíritu entró porque yo invoqué un espíritu. Eso suena como todo espiritista, ¿cierto? Pero yo invoqué un espíritu. Y cuando yo invoqué ese espíritu, que es el Espíritu de Dios, que es el Señor Jesucristo, yo abrí la puerta, yo abrí la puerta. Y cuando yo abrí la puerta, Él entró. Y todo lo que estaba adentro salió. ¿Salió por qué? Porque pues que si estuviéramos aquí, todo tiene oscuro. El momento que está oscuro. El momento que yo prenda esa luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Se fueron, se van, adiós, no están. El momento que yo prendo la luz, inmediatamente las tinieblas se van. Eso pasa el momento que uno se entrega a Cristo. El momento que yo abro la puerta de mi corazón, invito a Jesús: Señor Jesús, entre, entre, invocando el Espíritu, entre, entre en mi vida, entre en mi corazón, te invito. Señor Jesús, toma control de mi vida. Sos el dueño de mi corazón, de mi mente, de mi cuerpo, de mi vida. Señor, aquí estoy. Usted está dando el poder a ese espíritu que entre en su cuerpo, ¿okay? Tome control de su vida. Eso es lo que está diciendo. Y después la persona de los tiempitos, el cristiano de los tiempitos, después de que le dijo que tome control de la vida, empieza a tomar su propio control, y ahí es cuando las cosas empiezan a afectar. Porque usted le dio a ese espíritu que está dentro de usted, le dio control. Usted le dio su vida, le dio su cuerpo, le dijo: aquí estoy, haga lo que quiera conmigo. Y cuando usted quiere hacer las cosas que usted quiere hacer, después de que usted le dijo a ese espíritu que entrara y tomara control, entonces ya llega una controversia. Entonces el Espíritu de Dios que está dentro va a haber una controversia con lo que usted está tratando de hacer, y todo le va a ir mal, todo le va a ir mal.
Amén.
¿Me entendió? Porque hay una guerra entre el bien y el mal, entre ese espíritu que usted invitó que entrara con el Espíritu de Dios, con ese espíritu de Satanás. Entonces usted invitó a ese espíritu que entrara, que es el Espíritu de Dios, que entrara en su corazón, y usted le dio libertad de que hiciera lo que usted quiera. ¿Es así o no es así?
Amén.
Ok. Entonces, como yo ahorita yo quiero continuar eso, yo voy a dejar que la persona enseñe. Pero yo voy a mostrarles a ustedes ahorita, y esto no va a tomar apenas hoy, porque va a ser más larguito tiempo. Pero yo le voy a mostrar que así mismo como usted le dio libertad al Espíritu de Dios que tomara control de su vida, usted le dio libertad a ese Espíritu que tomara control de su vida, ¿ok? Así mismo usted puede tener libertad espiritual de cualquier demonio que trate de invadir su mente, invadir su alrededor. Usted tiene el control, usted tiene el poder, Nadie tiene que venir a ponerle manos, imponerle y tirarlo al piso. Nadie. Porque la liberación la hacemos nosotros mismos. Yo mismo. Yo mismo, invocando un espíritu, invoqué a un espíritu. Y ese espíritu, le dije a ese espíritu, Señor, Señor, ya me sometí, me puse debajo, me sometí, ¿sometí? ¿Sí? ¿Sometí? Sí. Obama fue hace un año, dos años, yo no sé, fue a Arabia Saudita. Allá está el rey de Arabia Saudita y él es el rey musulmán. Y por primera vez en la vida, un presidente de los Estados Unidos hace lo que él hizo. Hay algo que usted hace para cuando usted da de respeto, usted le da la mano a otro dignitario y usted, para de respeto, usted baja la cabeza, de respeto. Pero lo que hizo Obama no fue de respeto, fue de submisión. Y como presidente de los Estados Unidos, como él es musulmán, él ya lo presentó, entró como cristiano. Él dijo, yo soy cristiano. Entonces todo el mundo lo entró como cristiano. Ahora ya sacó las uñas y dice que es un musulmán. Que verdaderamente todo el mundo sabía eso. Entonces él le dio la mano a ese rey y cuando él le dio la mano al rey, él hizo esta. Lo que él hizo fue que se sometió a él, a ese rey. Un dignitario no hace eso, nunca. Un dignitario le da la mano, baja la cabeza, como los chinos hacen. Eso es respeto. Pero cuando usted hace esto, eso ya es someterse al otro. ¿Entiende? Y eso es lo que nosotros hacemos. El momento que yo me entregué a Cristo, yo hice eso. Yo bajé la cabeza y me sometí. Yo dije, sí Señor, tú eres el Todopoderoso, entra en mi vida. Y eso es lo que usted hizo. El problema es que las personas después, ¿okay?, se empiezan a rebeldizar, a ponerse contra. Y cuando se pone contra ese espíritu que lo invitó usted adentro, y usted hizo así, usted le dijo, me someto. Y ahora nos está sometiendo, entonces va a haber choque. Choque, pero fuerte. Choque fuerte. ¿Por qué? Porque ya usted se está sometiendo a las cosas de este mundo y lo está invitando a que entre. Y entonces el Espíritu de Dios que está dentro no va a salir. No sale. Entonces hay choque. ¿Y sabe quién es el que sufre?
Yo.
¿Quién sufre?
Uno
mismo. Bueno. Señor, gracias. Bendice. Ayúdanos, Señor, a entender estas enseñanzas que son muy reales y bastante complicadas, porque hay personas, Señor, que verdaderamente no las creen. Pero la verdad es que si hay un espíritu y hay muchos espíritus que van contra lo que nosotros queremos hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Ok, mi hermano, venga y predique. Tenemos la enseñanza de hoy.